Hola, te doy la bienvenida al podcast de Psicología de Laura. Espero que disfrutes de la charla que vas a escuchar a continuación. Si te gusta nuestro contenido, tienes más en la página web www.laurapagespsicologa.com y también en nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con la charla.
Muy bien, pues nada, siempre me gusta comenzar preguntando por el proyecto de la otra persona, que se presente, que por qué el embarazo, cómo empezó todo. Así que adelante.
Venga, aquí, de golpe, vamos a ello. Bueno, pues yo empecé en su día estudiando enfermería y, uh-huh. y en ese momento de mi vida, ¿no? Pues bueno, tenía claro, la verdad es que siempre he tenido claro por mi propia experiencia vital, que para mí la nutrición y el ejercicio eran como dos pilares muy importantes de la salud. Uh-huh. Porque bueno, yo desde pequeña pues comía muy mal, muy mal, muy mal, y no hacía tampoco muchísimo ejercicio. Entonces cuando empecé a introducir esos hábitos, ¿no?, de buena alimentación y de estar más activa y de entrenar, no solo estar activa, sino hacer entrenamiento y concretamente pues de fuerza y todo esto, pues noté como una mejora alucinante. Y entonces estudiando enfermería, me acuerdo que yo decía, jope, es que esto está bien, ¿no? O sea, está bien que curemos a la gente cuando ha enfermado, pero es que me parece mucho más interesante ir un pasito más atrás e intentar que la gente no enferme o que enferme lo menos posible, teniendo un buen estado de salud de base, ¿no? Yo siempre hablo de pirámides, ¿no? Y digo, jope, es que muchas veces nos vamos al piquito de la pirámide cuando no tenemos la base. Entonces, es un poco lo que yo sentía, así que por ser un poco coherente con esos sentimientos, pues seguí estudiando nutrición y entrenamiento, porque sentía que para mí, pues mi experiencia, como digo, es que la salud está ahí, ¿no? Yo siempre digo que soy una enfermera preventiva, en el sentido de que no te curo cuando enfermas, sino que evito que enfermes, ¿no? Más bien me gusta ir a esa parte. Y luego, por otra rama, ¿no?, de mi vida, pues siempre me había interesado un mogollón el tema de la maternidad y del embarazo desde pequeña. Y yo, vamos, tengo así de vídeos, ¿no?, de pequeña con mis bebés. De hecho, la hermana pequeña que tengo, yo me acuerdo que siempre yo hacía de mamá suya, ¿sabes? Yo con 5 años, vamos, la cuidaba como la que más. Y entonces, pues, en este momento de mi vida en el que no tenía muy claro hacia dónde me quería enfocar, sí que sabía que eso era nutrición y entrenamiento lo que más me gustaba, pero no tenía muy claro nada más. Entonces, pues, un día hablando con mi madre, ella me dijo una frase, ¿no?, que yo nunca olvidaré, que es que desde que ella tuvo, nosotros somos tres, desde que ella tuvo su primer hijo hasta ahora, más o menos, que ya somos más mayorcitos todos, ella había sentido una desconexión importante consigo misma. Y claro, yo me dolió, ¿no?, en parte, porque yo también durante una parte de mi vida estuve muy desconectada conmigo misma, hasta que empecé a escucharme y a mirar más hacia adentro. Y entonces, pues soy consciente, ¿no?, de lo, no sé si duro, no sé cuál es la palabra, pero de la diferencia que hay de cuando uno vive conectado consigo mismo, cuando no lo hace. Entonces, un poco con esa motivación de ayudar, ¿no?, o acompañar a futuras mamás para que no les ocurra esto, para que ya no solo la salud física, que eso lo tenía muy claro, que era nutrición y entrenamiento, pero esa salud también psicológica, ¿no?, o bienestar mental, de estar a gusto con nosotros mismos, de querernos, de cuidarnos, de valorarnos. Entonces, bueno, pues así nació un poco mi proyecto, que va enfocado eso a futuras mamás. Y bueno, las parejas, por supuesto, que son bienvenidas en todos los casos, para aprender o interiorizar, más que aprender, estos buenos hábitos, ¿no?, que yo siempre digo, alimentación, ejercicio, autocuidado, aunque autocuidado es muy amplio, ¿no?, engloba muchas cosas, pero esas tres áreas que son tan importantes y que las interioricemos sobre todo antes de ser mamás, porque creo que cuando ya tenemos el bebé tenemos tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que hacer, que es mucho más difícil si previamente no tenemos ya ese hábito y esa buena rutina. Entonces, por eso mi objetivo es un poco captar y despertando esa bombillita, ¿no? Dentro de nuestra mente de, oye, que si quieres ser mamá, empieza ya a adquirir estos buenos hábitos, porque es que ya no solo por ti, sino que luego lo vas a poder transmitir a tu descendencia. Así que, bueno, eso es un poco el resumen.
Pues es un proyecto muy chulo y va muy relacionado también con lo que me dedico yo. Yo no me dedico bueno, no estoy especializada en mamis, pero sí que toda la parte de hábitos y de evitar enfermar, que es lo que, bueno, con la pandemia se ha visto, ¿no? Que la gente ha caído totalmente en tema de salud mental, porque es algo que no teníamos como conciencia o no estábamos, no sé, nos preocupábamos por hacer ejercicio, comer bien, que también influye mucho en nuestro estado de ánimo, ¿eh? Pero había otras cosas que no teníamos ahí presentes y creo que la pandemia, algo bueno o positivo, que es que ha despertado esa parte. Y también creo que es fundamental los hábitos saludables, ¿no? Todo el mundo dice, qué caro es ir al psicólogo. Bueno, ¿qué podemos hacer para no tener que ir al psicólogo? O, bueno, yo creo que debería ir todo el mundo, pero bueno, ¿qué podemos hacer en casa? Y son lo que dices tú, la base de la pirámide, que no la tenemos nada clara. También creo que desde pequeños nos dicen que hay que comer, soy muy pesada con eso yo, nos dicen que tenemos que comer bien y hacer ejercicio, pero nadie nos explica por qué. Así que no engordarás, bueno, tienes que hacerlo, hay que comer verdura, ¿no? Pero ¿qué pasa en mi cerebro? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Nadie me lo ha explicado. Y entonces cuando no hay un por qué ni un para qué, queda como aislado, entonces cuesta muchísimo. Y sí, creo que es la base en muchos sentidos. Yo te quería preguntar, leí el otro día una cosa que me pareció súper, súper interesante, y es que las mamás y los papás, cuando cambian sus hábitos, también se genera como un cambio, no me lo quiero inventar, pero creo que era, bueno, no sé si ADN o algo así en el organismo, que cuando tenían al bebé se lo podían transmitir. Es decir, que era importante que los padres cambiaran los hábitos antes, porque era algo que se podía, en cierta medida, después hay que educar y el entorno es importante, pero que se podía llegar a transmitir.
Sí, justo es que hace muy poquito leí un estudio que habían hecho en ratones y se veía cómo los hábitos preconcepción, o sea, antes de que exista ni siquiera ese cigoto, ¿no? Esa unión de óvulo y espermatozoide, influyen en el, digamos, en el material genético que contiene tanto el óvulo como el espermatozoide, que luego se juntan y dan lugar a ese futuro bebé, futura persona, ¿no? Entonces, es alucinante cómo nosotros con las decisiones o no que tomamos antes de esta concepción, de ese momento de unión de óvulo y espermatozoide, estamos también de alguna forma programando la salud o sí, la salud, ¿no? O la enfermedad de nuestra descendencia. O sea que es súper potente. Y aquí hilo un poco, ¿no? Porque yo también soy muy insistente con no te esperes a quedarte embarazada. O sea, mejoremos los hábitos antes, ¿no? Hablo mucho también de preconcepción. Es más difícil a veces despertar la conciencia, ¿no? De la influencia, de la responsabilidad que tenemos cuando todavía no existe nada, porque en realidad no hay una unión de espermatozoide y de óvulo, no existe nada, pero es que es súper potente. Y también luego cómo influye la fertilidad, ¿no? Que esto es otro tema. Pero sí, desde luego que desde antes del momento de concepción ya estamos influyendo en la salud de nuestra descendencia. Parece que es algo así como novedoso, ¿no? Y como que puede extrañar, pero sí, es súper interesante.
Sí, leí que era algo como muy reciente, que se estaba aún estudiando, pero me pareció muy, muy potente, me pareció una razón como muy de peso para, ¿no? A veces las madres son muy sacrificadas y por ellas pues se dejan de lado, ¿no? Que eso también hay que trabajarlo, y se vuelcan mucho en los hijos, y es una manera también, ¿no? De adquirir esos hábitos. No lo he hecho por mí, pues ahora que voy a tener un bebé, pues me voy a poner a tope, y también me va a influir a mí. Sí, la preconcepción es muy importante y a veces se olvida. También es verdad que hay gente que le llega el embarazo inesperado y entonces no ha tenido como ese periodo, entiendo, de adaptación, de preparación, ¿no?
Total, claro. cuando no lo sabemos y viene de repente, pues evidentemente, oye, a ver, yo animo a todo el mundo a que mejore sus hábitos de vida, ¿no? Pero bueno, es verdad que si tú pues estás sin ninguna intención de ser madre o padre y de repente pues viene, pues evidentemente no te has podido preparar. Pero jope, para las parejas que lo buscan o que dicen, oye, hasta ahora estábamos utilizando métodos anticonceptivos y ahora tampoco es que nos vayamos a obsesionar ni lo vayamos a buscar como locos, pero oye, que nos lo vamos a dejar de utilizar, jope, pues en ese caso me parece básico pues empezar a mejorar hábitos. Porque, claro, es que cosas que pueden parecer una tontería, como beber alcohol, por ejemplo, un fin de semana, estar en entornos con humo, o sea, todo eso influye muchísimo. Además, es que ese periodo de las primeras semanas de vida del embrión, de cuando ocurre la unión, es que son como cuando es más frágil, ¿no? Es más pequeñito. Tiene menos capas de protección porque es simplemente dos células que se unen. Entonces, es como que todo le puede afectar de forma mucho más grave. Entonces, es un periodo que muchas veces incluso ni lo sabemos, ¿no? No somos conscientes de que estamos embarazadas, pero es de los momentos más importantes.
Porque cuando yo no he hecho ejercicio nunca o siempre he comido de una manera y ahora quiero empezar a cambiar mi alimentación, ¿cuándo es el momento óptimo para empezar? ¿Se puede empezar de repente si yo sé que estoy embarazada y digo, ahora me da por hacer ejercicio? ¿Puedo comenzar justo si nunca he hecho ejercicio antes, empezar a entrenar con el embarazo, por ejemplo?
Sí, sí se puede, si no hay ninguna contraindicación médica que lo impida, que no suele ser así muy habitual. Y lo único es que habrá que adaptarlo, eso siempre. En todos los casos habrá que adaptar e individualizar, pero sí, o sea, esa es una duda habitual, ¿no? De, oye, es que yo nunca hacía deporte antes del embarazo. De hecho, aquí en directo tenemos a Ana, que Ana podrá ponerlo por ahí, por escrito si quiere, pero Ana, cuando yo la conocí, no entrenaba. Y ahora, estando embarazada, empezó con ejercicios de movilidad, empezó a andar más y ahora está también bailando, ¿no? Incluso haciendo algunos ejercicios de fuerza. Así que sí, claro que sí, que se puede y no solo que se pueda, sino que se debe, ¿no? Es lo recomendable entrenar durante el embarazo.
Claro, bueno, también desde aquí, desde mi desconocimiento total en ejercicio, que contacte con un profesional si nunca jamás antes has hecho ejercicio, no te
Total.
pongas a hacer el loco, porque, bueno, esto también ha salido con la pandemia, mucha gente que salía a correr, ¿no? Aprovechaba la hora de 7 a 8 que era aquí, creo, para salir y hubo muchas lesiones, muchas, 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 o sea, muchísima gente acabó en el hospital porque, claro, nunca de 0 a 100. Entonces, pues el cuerpo pues necesita un tiempo como de adaptación, que se puede hacer, obviamente puedes empezar a correr, ¿no? Pero con una progresión y mejor si es acompañado de un profesional, porque si no.
Sí. En el embarazo es verdad que cobra todavía más importancia, ¿no? El que sea adaptado y supervisado a ser posible, sobre todo eso si encima antes no lo hacías, ¿no? No sabías. Es que además en el embarazo el problema es que tenemos muchos miedos por lo general. O sea, hay mucha parálisis por análisis, ¿no? Que hay mamás que me llegan a decir, es que no sé, o sea, es que es como que cada cosa que voy a comer, mil dudas, ¿no? ¿Lo puedo comer? ¿No lo puedo comer? O igual con el ejercicio, pues ¿podré levantar la pierna? ¿No podré? O sea, es como, sí. Entonces, creo que el estar acompañado, ¿no? Por un profesional que te pueda tranquilizar un poco, o por lo menos darte unas bases de, mira, estos ejercicios son los contraindicados. Por aquí vía libre, no te preocupes, ¿no? O sea, un poco orientarte, creo que es muy importante para sentirnos tranquilas, sobre todo, porque es que llega un momento que es tantas, tantas, tantas precauciones que ya casi ni se disfruta, ¿no? Ya es como un poco de obsesión, agobio. Entonces, jo, con lo bonita que es la etapa del embarazo, yo creo que merece la pena pues estar bien informadas para poder estar tranquilas y disfrutar ese momento.
¿Y tú normalmente implicas a las parejas o son las mamis las que lo hacen por su cuenta? Porque yo cuando mucha gente me dice, ¿cómo incorporo un nuevo hábito? Pues algo que trabajo muchísimo es qué ambiente tengo. Obviamente no puedes cambiar el ambiente. Si tu pareja decide que quiere comer 100 donuts al día, pues es que no lo vas a poder cambiar, ¿no? Pero implicar a la pareja que te ayude, no sé si tú lo sueles trabajar, pero a mí me parece algo como importante. Al menos que el entorno no ponga resistencia. Si no te acompaña, al menos que no sea un freno.
Total. Pues mira, la verdad es que yo en el momento, como te he dicho, ¿no? Digamos que trabajo tanto con personas que están en preconcepción, en búsqueda de embarazo, como con las personas que ya están embarazadas. Entonces, en preconcepción, insisto un mogollón en que todo lo hagamos en pareja, porque es que ahí, es que incluso la calidad del semen, la calidad seminal, mejora cuando la pareja también es activa, no es sedentaria y tiene buenos hábitos. O sea, que es que muchas veces la mujer es la que suele acudir al profesional pidiendo ayuda, no sé por qué, aquí ya no sé, igual tú tienes alguna teoría psicológica, no sé si es porque a nosotras nos cuesta menos pedir ayuda o porque nos sentimos de alguna forma más responsables, no lo sé, pero suele ser la mujer la que toma contacto, ¿no? con el profesional, pero muchas veces, sobre todo esto en búsqueda de embarazo, en fertilidad, muchas veces el problema, o no, no el problema, sino que a lo mejor la mujer está haciendo todo muy bien, pero es que por otro lado, la pareja fuma, bebe y no hace deporte y se alimenta mal. Entonces ahí tenemos un rango muy importante de mejorar por ahí. Y entonces eso es fundamental, ¿no? En preconcepción, 100%. En embarazo, es verdad que como la embarazada tiene que adaptar el ejercicio, pues igual entrenar en pareja puede ser un poco más complicado, pero desde luego que sí, o sea, sería ideal, ¿no? Poder entrar en pareja, cada uno a su nivel, y si no, pues yo tengo muchas mamás que salen a pasear con sus parejas y les digo, pues venga, cuando vayáis juntos, a intentar hacer de vez en cuando cambios de ritmo. Bueno, al final hay mogollón de opciones y desde luego que es súper importante lo que tú dices, el apoyo, ¿no? Aunque no lo hagáis juntos, pero oye, que tu pareja también pues le parezca importante, ¿no? Y que aunque no lo hagáis juntos, pero que él también lo haga incluso, pues ese sería lo ideal. Desde luego que
Bueno,
sí.
es histórico que las mujeres nos preocupamos más por la salud y aquí hay muchas cosas relacionadas con el género que son horribles, ¿no? Que cuando, por ejemplo, las mujeres van al médico les dan antes ansiolíticos que revisarlas porque se supone que nos quejamos por todo porque somos unas histéricas históricamente, esto no ha cambiado mucho. Todos estudian el cuerpo humano de hombre y al final con las mujeres los infartos son diferentes y estoy segura de que nos pasará algo como un infarto y no lo sabríamos relacionar. ¿No? Porque los hombres siempre es lado izquierdo, me duelen, las mujeres puede ser de mil maneras. Y entonces, pues bueno, las mujeres nos sabemos eso que dices, preocupar más. Y además, imagino, yo no he sido madre, pero cuando tienes el bebé dentro es como que sientes una gran responsabilidad hacia lo que hay dentro y creo que eso aún aumenta más que las mujeres vayamos a acudamos a buscar ayuda. Sí, los hombres suelen ser más despreocupados.
Pues sí, desde luego que yo en mi experiencia es lo que estoy viviendo hasta ahora.
Ana,
Teníamos
nos
por
de...
aquí a Ana que ha escrito algo, ¿no? Es que yo no sé si tú puedes ver los comentarios bien, a mí no me deja subir.
Sí, a ver, decía Ana, sí, yo al principio cambié mi forma de comer, empecé con un ayuno intermitente, sí, iba al gimnasio, pero hacía poca cosa, me quedé embarazada y tuve un aborto, seguí con la misma rutina y me quedé embarazada y no quería hacer ejercicio por miedo. Luego conocí a Carmen y me abrió un nuevo mundo y me sentí mucho... No acaba, pero mejor. Ah, me sentí mucho más animada. Sí, es que es muy importante. Y más si es el primero, ¿no? Imagino que te tienen que venir muchas dudas y te tienes que sentir como muy solo. Es muy
Totalmente.
interesante. Y a nivel de nutrición, por ejemplo, que se habla muchísimo de las proteínas, ¿no? Es como el miedo más grande. ¿Eres vegano? Proteínas, yo qué sé. ¿Has empezado a hacer ejercicio? Batido de proteínas. Es como que las proteínas están todo el rato ahí presentes. ¿Cambia eso en las mamás?
A ver, una mujer embarazada. En el primer trimestre realmente la diferencia es muy poquita. En el segundo y tercer trimestre sí que aumentan los requerimientos de algunos nutrientes, entre ellas, por ejemplo, las proteínas y también pues vitaminas y minerales. ¿Qué ocurre? Que claro, aquí muchas veces es como, wow, sí, ¿no? Los libros te dicen, la mujer embarazada en el segundo trimestre tiene que tomar más 250 kilocalorías al día y en el tercer trimestre más 450. Pero eso a nivel de energía, ¿no? A nivel de los nutrientes igual. O sea, tienes números de más cuánto en miligramos de hierro, más cuánto en miligramos gramos de proteína. O sea, esto es un mundo. Pero llevado a la práctica, vemos que el cuerpo, o sea, el cuerpo es una maravilla, pero es que el cuerpo en el embarazo es alucinante. Me encanta estudiar esto, ¿sí? Porque es que dices, madre mía, es una máquina que funciona alucinantemente, porque, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Aumentan, parece ser que aumentan las necesidades de hierro, que aumentan las necesidades de calcio, de muchos minerales y vitaminas, pero a su vez, digamos que el cuerpo desarrolla mecanismos que permiten absorber mejor esos nutrientes.
Joder.
O sea que luego al final tampoco es tan grande la necesidad, porque por otro lado el cuerpo también como que sabe aprovecharlo mejor, ¿no? De los alimentos que le damos. Por eso, al final, para ponerlo así fácil, realmente la alimentación de la embarazada, dejando a un lado lo de seguridad alimentaria, que eso que sí que puede ser un poco más complejo, ¿no? Que esto sí, esto no, esto sí, pero en esta condición. Pero el resto es irnos un poco a la base, otra vez, de la pirámide de alimentación saludable. O sea, luego siempre se puede individualizar y en función, ¿no? Es que en el embarazo un hándicap que tenemos es que muchas veces tengo desarrollo aversión a un tipo de alimento. Por ejemplo, una mamá que durante el embarazo no sea capaz de comer pescado ni carne porque de repente no le entra, pues igual ahí hay que profundizar y ver, porque a lo mejor nos estamos quedando carentes de algún nutriente que esté ahí, ¿no? Pero si no hay así aversiones y tenemos una alimentación saludable, pues tampoco es, bueno, igual digo que no es muy complicado y para una persona que no sepa bien qué es una alimentación saludable, pues sí, ¿no? Pero es base en vegetales, frutas y luego proteína saludable y cereales integrales. O sea, con eso un poco tenemos el grosso, la base de lo que sería una alimentación saludable durante el embarazo.
Bueno, al final muy parecido a lo que comemos todos, hombres, mujeres, de embarazo, no embarazo.
Ahí va.
Y el tema de los antojos, que es como es muy mundialmente conocido, el tema
total.
Antojos.
Igual ahí Laura sabes tú más, porque tú estás especializada en toda la gestión, ¿no? De la ansiedad por la comida y demás. Entonces al final un antojo de alguna forma es muy psicológico, ¿no? También, o sea, entonces no sé cómo recomiendas tú, por ejemplo, a los pacientes en general que traten esa impulsividad, ¿no? Que a veces sentimos hacia, necesito chocolate.
Bueno, claro, en el embarazo la verdad es que nunca me lo he mirado y es algo que me interesa muchísimo porque no sé si cambia realmente, no sé si la embarazada tiene alguna función biológica, por decirlo, porque entiendo que el antojo es compartido para todo el mundo y es simplemente una imagen mental que te viene, ¿no? De quiero eso, pero no es una necesidad biológica. Hay antojos que son, por ejemplo, hay gente que tiene mucho antojo, yo qué sé, de beber leche con galletas y a lo mejor es porque le falta calcio, le da igual la leche y las galletas. No, hay una carencia biológica, entonces pues nos despierta, bueno, por otros motivos, ¿no? Por la sociedad obesogénica y porque son alimentos que tenemos más disponibles, más apetecibles, al final pues es lo que nos han dado de pequeños y tiramos por ahí, pero en verdad hay una necesidad biológica de algo, de calcio, de lo que sea detrás. En cambio, los antojos es como que te viene la imagen mental, recuerdas cómo te sentías comiendo eso, ¿no? Y te apetece ir hacia allí y dices, pues que si no lo como, reviento. O sea, es como una necesidad que te surge. Y suele ser muy complicado porque lo que yo digo y lo que tú llevas diciendo todo el directo, ¿no? Que es importante trabajar la base. Cuando me surge a mí ese antojo, es importante saberlo porque realmente el problema no es el antojo, es que nos dispara ese antojo y hay que buscar ahí. Entonces, a mí me gusta mucho que la gente apunte cuándo le dan esos antojos y cuándo le da esa ansiedad, porque realmente cuando apuntas la hora, el momento, a partir de ahí podemos trabajar, ¿no? Hay gente que le da después de trabajar. ¡Buah! Las reuniones, el estrés, entonces, ¿cómo que te da? Yo qué sé, a lo mejor en las mamás es cuando salen de las clases de preparación al parto, ¿no? Que puede pasar, que te dan tanta información o tendrá la ansiedad por decir, ay Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Que a lo mejor te da por comer. Entonces, primero y basiquísimo, saber cuál es el disparador. Porque dar técnicas así para gestionar el porqué, o sea, el antojo en sí, es difícil de aplicarlas, porque al final yo te puedo dar todas las herramientas, pero cuando te da el antojo es que además, si lo tienes cerca, te da por comértelo. Entonces, es súper importante empezar por dónde, cuál es el disparador ahí. Sí. O sea que las mamás no tienen una base biológica, ¿no? El antojo entiendo que es compartido, que no hay algo ahí. Interesante. Sí, porque en las madres suele ser como muy típico, ¿no? ¿Qué antojo te ha dado? Las marcas de antojo, que no sé si.
No, eso.
¿No?
Es que es un poco mito hasta donde sé. Si no
¿Sí?
Estoy equivocada, sí, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo de pequeña, ¿no? Que tenía amigas. No, es que mi madre tuvo antojo de sandía y entonces yo tengo una sandía aquí en no sé
Sí.
dónde. Pero no, creo que no tiene mucha evidencia científica de momento.
Pero
Oye,
es verdad
Laura,
que.
dime,
Dime.
dime, dime.
No, no, que eso que te decía, que a veces hay una base biológica, ¿no? Porque sí que he escuchado combinaciones como muy extrañas. A mi madre le dio por comer, atención, sardinas y creo que eran mejillones con cacaolat. O sea, la combinación de ambas cosas. Imaginaos. Entonces, había ahí una carencia de hierro y también imagino el azúcar
Sí.
por la energía, ¿no? Pero es que, claro, se escuchan combinaciones como muy extrañas de embarazo que dices, wow, algo tiene que haber ahí, ¿no?
Qué bueno. Pues es que en la cajita de preguntas que pusimos en las stories, me pusieron una pregunta que no sé si, o sea, si no, la dejamos para el final, pero bueno, para que no se me olvide, porque es que llevo desde que hemos empezado el directo con la pregunta en la cabeza y digo, es que al final cierro el directo y se me ha olvidado. Entonces, lo voy a decir ya.
Adelante.
Y preguntaba si pensamos que se idealiza mucho el embarazo, que me parece interesante, la verdad, es un tema que nunca he hablado así abiertamente, pero sí que me parece interesante el tema.
Yo creo que sí, muchísimo. De hecho, idealizamos muchísimas cosas, ¿no? Tengo muchas chicas que vienen, han llegado a los 30, no tengo trabajo estable, no tengo una familia, ah, tengo que quedarme embarazada, no tengo pareja, pero una ansiedad, de verdad, o sea, que perdemos el norte, o sea, y no es, y luego indagas, y ¿de dónde te surge esta necesidad? ¿Tú cómo estás ahora? Si te escuchas a ti misma, no es que no me escucho a mí misma. Como no me escucho a mí misma, escucho lo de fuera. Entonces el ruido de fuera me dice que ya tendría que estar casada con hijos, con un trabajo, con una casa. Y nos entra una ansiedad, yo creo que está como muy idealizado. También tengo amigas que se han quedado embarazadas y que están viviendo la parte del embarazo que nadie les ha contado. Y yo estoy aprendiendo con ellas, ¿no? Todo lo que hay, madre mía, ¿no? Las caries, tienen que revisarse un montón el dentista, que entra ya por seguridad social, imaginaos la importancia que debe de tener. Las almorranas, el no dormir. No sé, creo que está como
Yo
muy
creo que el
idealizado.
embarazo es lo de menos con luego lo que viene después, también te digo.
Esa otra, tengo amigas que dicen, a ver cuándo sale el bebé y me libro del embarazo. Digo, bueno, es que luego, hasta los 30, yo creo que ahora te vas a comer. Sí. Entonces yo creo que sí, que está muy idealizado. Lo que pasa es que no he sido madre y sí que es verdad que creo que me falta esa parte de, ¿no? Cuando nacen, la gente explica que es un amor incondicional, que no hay nada igual. No sé si eres
Sí.
madre, pero esa parte como que no la he vivido, entonces no sé qué decir, pero desde fuera yo creo que sí que está muy idealizado.
Sí, yo pienso que también está muy idealizado. Tampoco he sido mamá todavía, pero sí que cuando estaba en enfermería, estaba en la planta de obstetricia con las mamás que acababan de dar a luz. Y me acuerdo en ese posparto inmediato, ¿no? Que son las 48 horas después del parto. De mamás, muchas mamás llorando. Ahí, de hecho, ahí tiene un nombre, si no me equivoco, algo con blue, ¿no? Que es como o sea, que es como bastante habitual que muchas mamás se sienten tristes, ¿no? Y para ellas a veces es como raro porque dicen, jo, pues si tengo a mi bebé, debería estar feliz, ¿no? Pero claro, es que el embarazo y el parto son tanta fluctuación, tanta montaña rusa hormonal, que yo creo que tiene que ser como una menstruación al por mil, ¿no? O sea, a nivel hormonal. Porque es que son unos cambios que dices, claro, que como yo las veía a las pobres, que eso, que acaban de dar a luz, que tenían, la que no tenía tres puntos, joder, que al final dices, estabas agotada porque había partos que eran largos.
Sí.
Empezando ahora con el tema de la lactancia materna, si el bebé se engancha, no se engancha, luego no te deja dormir, o sea, entonces, claro, yo las veía y decía, joder, pobrecitas, porque claro, tú vas a los cursos de preparación al parto o aquí, ¿no? En redes, si ves a la mamá con su bebé súper bien enganchado, no hay ningún problema, y luego vas a la realidad y dices, ostras, es que no es tan bonito, ¿no? Con esa foto en la que el bebé está súper plácidamente agarrado a tu pezón y estupendamente todo. Entonces creo que también es importante transmitir esta parte de, oye, es súper chulo, ¿no? O sea, tiene que ser una maravilla sentir que has dado vida y que es algo tan, tan tuyo, ¿no? Tan de vuestro. Pero por otra parte, pues también esa parte de realidad de, oye, es que también en algún momento te puedes sentir triste y puede ser perfectamente normal, porque es que en el embarazo son unos cambios hormonales alucinantes, o sea, que lo justifica totalmente. De esto de sí, que no te entiendes ni tú misma, ¿no?
Bueno, esto ya pasa en el embarazo, ¿no? Que te cuentan un chiste y lloras. Yo he visto esto en mis amigas, es como, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Pues es como que ni ellas, lloras por todo, ¿no? O sea, es como, sí, sí, un desajuste hormonal con el que no puedes luchar con la lógica, porque es que al final es como un arrastre biológico como muy grande. Y también hay mucho sentimiento de culpa, veo, cuando las madres te cuentan lo malo del embarazo. Como es algo que no se cuenta, parece que solo seas tú que lo piensas. Entonces, hay un sentimiento de culpa como enorme, ¿no? Yo recuerdo que fui a Italia, que la familia de mi novio es de allí, y unos amigos habían tenido un bebé y llegaron con el bebé y fue como, ay, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Un amor, ¿no? Todos ahí. Y los padres así, enfadadísimos, nos dieron el niño y os lo podéis quedar. No podemos más. O sea, un agotamiento, una cara, unas ojeras. Y yo grababa, ay, no digas eso del niño. O sea, una vorágine y yo creo que era muy real el sentimiento de quedaos al niño un rato, no puedo más. Y luego el sentimiento de culpa, pero claro, tiene que ser una mezcla de emociones como muy grande. Porque es eso, nadie te cuenta la parte mala, ¿no? Es la parte como que es maravilloso. Y también creo que tenemos culpa también, parte, creo que nosotras mismas como mujeres, y es compartir también lo malo, ¿no? Queremos poner buena cara, que también es lo que nos han enseñado, es nuestra culpa, ¿no? Pero es como redes, ¿no? La gente, vemos la parte bonita de la vida, hoy qué bien te va todo, y lo malo no lo publicas, te quedas en tu casa llorando en una esquina, ¿no?
Este día no hay publicación.
Exacto. Y te dices, ¿qué está pasando, no? Y luego al día siguiente, pues una mega foto con un momento maravilloso. Y yo creo que el embarazo pasa algo como en las redes, ¿no? Como que un embarazo y maternidad. Sí, 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 no lo he vivido, no sé. También creo que hay muchas diferencias. Yo conozco gente que desde los 12 quiere ser madre, pero aquí, fijao, ¿eh? Y voy a ser madre, ¿sabes? El objetivo de mi vida. Y luego han llegado las niñas, han dejado de trabajar, se han volcado, pero 100% madrazas, o sea, una dedicación. ¿De dónde viene eso? Porque claro, lo tenían ya de antes, ¿no? Y hay gente que lo tiene muy claro, yo niños no, y nunca más los tiene, no se lo plantea. Entonces es como curioso, ¿no? También ver esa parte.
Total. Mira, el adiós por aquí ponía, el mayor nuestro no se enganchaba bien, lo pasó muy mal, tanto la madre como el enano. Las hormonas a flor de piel, los padres igual, por ver a la madre y al niño, es tremendo. Claro. Y aquí, ¿no? La figura de los papás también es súper chula, porque yo me acuerdo un libro que leí, que me encantó, se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Gutmann. Y era un libro que me encantó porque hablaba de la diada, que dice ella, diada mamá-bebé, ¿no? Porque te decía que, claro, durante 9 meses en el embarazo, la mamá y el bebé están súper conectados, pero ya a nivel sanguíneo, ¿no? A nivel, o sea, de que realmente estamos conectados. Y dice, y luego, cuando llega el parto, había como una segunda diada en la que ya no es físicamente, ¿no? Ya no estamos atrás de la placenta y demás, pero sí que el bebé sigue siendo súper, súper, súper dependiente, ¿no? De su madre, porque al final ha sido lo que ha estado sintiendo y notando cerca, ¿no? Durante 9 meses. Entonces, y claro, para la madre es difícil, es duro, porque es una dependencia brutal. Y entonces decía, y aquí el papá, ¿no? ¿Cómo se queda el papá? O la pareja que no sea progenitor, ¿vale? O sea, que no sea madre biológica, me refiero. ¿Cómo se quedaba, ¿no? Y entonces ella decía que que ahí el papá lo que tenía que hacer era como que abrazar, ¿no? Y era como el protector de esa diada mamá-bebé, de, digamos, de casa hacia afuera, ¿no? O sea, hacia el resto de las personas y de ocuparse un poco de que la madre también de soportar a la mamá, ¿no? Y me pareció muy chulo, la verdad, porque claro, yo no sé cómo, no sé cómo es ser madre primeriza, pero tampoco me hago la idea de cómo puede ser padre primeriza, ¿no? Pero si nosotras nos formamos mucho, oímos, escuchamos y tal, y ellos muchas veces yo creo que no tanto. Entonces, pues también eso, ¿no? El luego como qué hacen cuando ven a su pareja con tantos cambios, debe ser también curioso para ellos, ¿no? Estar en la mente de un papá primerizo ahí, no sé cómo será.
Total, total. Además, fue muy curioso, es que cuando los vives en el entorno se ve como más claramente, ¿no? Pero cuando fuimos a ver a Italia a la chica que había tenido el bebé, el marido, todo el mundo, ay, pobrecita, qué cansada, ¿no? Todo el rato dando el pecho, qué duro, pero nadie hablaba del padre. Entonces el padre, en un momento, que medio indignado, saltó y dijo, oye, que yo hago lo que puedo, yo la cuido, yo le llevo la comida al sillón porque sé que no se levanta porque está todo el día dando el pecho, yo le doy mimos, yo cambio al bebé, yo hago lo que pueda, pero sí, y nadie estaba hablando con el padre. Y entonces yo imagino que interiormente debió pensar, Dios mío, están pensando que estás sola o que no, ¿sabes? Y creo que gestionar eso desde la parte paterna o pareja que no es la que ha parido, tiene ahí sus momentos. Yo lo recuerdo que saltó como indignado y pensé, wow, pobrecito. No caes, proteges a la madre, ¿no? Es como que te da por claro. Ahí, pero... Sí.
Totalmente. Mira, por aquí nos están poniendo...
La Samantha, ¿no? La que hacía 21 días. Lo que dice Ana de... Hubo una periodista que fue mamá y habló de lo que sentía, es verdad.
Ay, qué bueno.
Buah, pobrecita, fueron a por ella, ¿eh? Y creo que se grabó los primeros días de maternidad y explicaba lo feo. Y dijo incluso que si volviera atrás a lo mejor no las hubiera tenido, no sé qué dijo, y le saltaron al sí. Cuello. Y ella decía que quería un montón a sus hijas. Pero sí, es verdad que yo voy diciendo ahí, no, también tenemos parte de culpa, tendríamos que decirlo feo, pero es verdad que ella lo hizo. Es muy interesante, si puedes, míralo porque...
Pues míralo, como... miraré. Lo
y le saltaron al cuello, pobrecita, sí.
Por decir la parte fea, ¿no?
Sí. Sí. Pregunta... Padre. Sí, es la Samantha, sí. Bueno, pues nada, si nadie tiene ninguna otra pregunta o si mientras la queréis ir escribiendo, yo cada vez que hago un directo con alguien le lanzo una pregunta que ha dejado el anterior invitado sin que sepa quién es el siguiente, es decir, la persona lanza la pregunta y tú no sabes quién viene detrás, así que no es personalizada. Y luego te voy a pedir lo mismo, que lances una pregunta al aire para la siguiente persona. La pregunta que te tocó a ti es si pudieras ser un animal fantástico, ¿cuál serías?
Aquí necesitaría el comodín de llamar a mi pareja que sabe mucho de animales fantásticos.
Sí.
Que yo no soy nada de estas cosas, pero... Tiene que ser un animal fantástico, no un animal normal, ¿no? Entiendo.
Yo entiendo, ¿no? Yo creo que una sirena valdría, ¿o no?
Claro, porque si digo delfín o algo así, eso no es fantástico. Entonces, pues mira, voy a decir el único animal fantástico que me viene así a la mente, que me gusta, además. A ver, ¿cómo os digo cuál es? La peli está de... no sé qué, de Win... ¿Cómo es la de Harry Potter, que no es la de Harry Potter? Los animales...
Ah, sí, lo de los animales fantásticos. Hay una película que se llama así. ¿No?
Vale.
Sí.
Pues en esa peli hay un topito muy mono que como que roba dinero. Sí. No sé si has visto tú la peli. Que va por ahí robando dinero. Pues ese animal, es que no me sale el nombre.
Yo no me
acuerdo. Una foto.
Está muy mono, es verdad. Sí.
Es súper mono. O sea, yo cuando veo pelis de estas, el más mono es el que me gusta. Por eso sé.
Está bien, es original, no había caído, ya ni me acordaba de él.
me quedo con ese.
Muy bien, ¿y qué pregunta lanzas al aire para el siguiente invitado?
Venga, pues yo me encanta reflexionar y me gusta hacer a otras personas también preguntas un poco más complicadas. Así que para tu siguiente invitado, yo le pregunto, ¿qué te hace feliz? Algo así. Por si
Pues
no se
es
ha parado a
dura.
pensarlo, que lo piense.
Es complicada, ¿eh? Porque nadie, yo creo que piensa tanto ahí en esas cosas. ¿Nos dejamos
Claro, ¿no?
llevar?
Es que parece una tontería, pero yo, para mí, un punto de inflexión importante en mi vida fue hacerme ese tipo de preguntas. Porque si no, dices, ¿y para qué estamos viviendo? Si no sé ni, no sé qué me hace feliz, ¿no? Y entonces,
Sí,
¿qué?
sí.
O sea, no, como que no tiene nada de sentido. Y para mí fue un punto de inflexión importante, ¿no? El qué me hace feliz, el cómo me gustaría vivir, el cuál sería mi vida ideal si pudiera elegirla, porque si no es como que, bueno, vas un poco a la deriva y a lo que venga, ¿no? Y creo que es importante fijar objetivos, igual que cuando te propones, oye, necesito perder grasa o necesito sentirme con más energía. Pues, oye, me gustaría vivir en la playa, me gustaría vivir en la montaña, me hace más feliz estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con mi familia, estar... Whatever.
Totalmente de acuerdo, y es importante porque luego pasa lo que te decía antes, ¿no? Que la sociedad nos arrastra y me frustro porque no llego a eso, pero si tengo muy claro lo que a mí me hace feliz, si tú a mí me dices que tengo que ser madre, yo te digo que un churro, que no, que para mí no lo es. Oye, sí, a lo mejor sí, ¿no? Pero lucho por ese objetivo porque lo tengo claro y sé dónde tengo que llegar y me planteo los pasos para llegar ahí. O sea que sí, es muy importante. Pues esa preguntaremos.
Qué bueno. Oye, Laura, ha sido un placer. No sé si creo que no hay ninguna pregunta, porque si no, la habrían escrito y me parece que no había ninguna.
Vale, perfecto. Creo que no, yo tampoco veo. Pues nada, muchísimas gracias por el directo. Ha sido súper interesante, la verdad. Creo que es un tema como muy complejo para tratar en 40 minutos, que da para muchísimo. Así que seguita Carmen, que tiene un montón de información, que yo estaba ahí viendo el perfil, es súper chulo. Y nada, a ver si volvemos a hacer un directo en un futuro y seguimos ahí profundizando en temas.
Pues sí, Laura, porque hoy ha sido más, ¿no?, de mi tema, pero me encantaría otro día, si te apetece, que te vengas tú a mi perfil y nos cuentas tú más sobre tu área de expertise, que me encanta también tu perfil. Así que dejo aquí la invitación hecha oficialmente para otro día que lo enfoquemos más a tu área. ¿Te parece?
Perfecto, me parece perfecto.
Pues
Encantada.
muchísimas gracias, ha sido un placer este ratito. Muchas gracias a las personas que han estado por aquí.
Muchas gracias a todos.
Y un abrazo muy fuerte. Que tengáis buen domingo.
Eso, y a coger fuerza para la semana.
Chao.
Adeu.
Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas para estar al día de todas nuestras novedades. Un saludo. Nos vemos en el próximo podcast.